Escucha Revista de Educación en la programación de la UNED en Radio 3. En la Revista de Educación tratamos de seguir la actualidad con distintos puntos de vista para que puedan formar su opinión. Hoy volvemos a hablar de las propuestas para el debate sobre la reforma educativa. En esta ocasión con la participación de Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, y Pedro Uruñuela, inspector de Educación y profesor del Practicum, en un coloquio que nos presenta la profesora de Organización y Gestión de Centros Educativos, Sara Osuna.
Buenos días. En el espacio de radio dedicado a nuestra asignatura vamos a tratar de evaluar la propuesta de debate que el Ministerio de Educación y Ciencia ha llamado una educación de calidad para todos y entre todos. Colaborando en este programa la profesora Teresa Bardisa y el profesor Pedro Uruñuela. Son dos profesores de la Facultad de Educación y expertos en todo el tema de legislación y práctica educativa. Desde mi punto de vista, la novedad más agradable que nos ha dado el Ministerio con esta propuesta es precisamente que la ha lanzado como una propuesta de debate. No es una propuesta cerrada, sino al contrario, es un documento abierto donde las comunidades autónomas y cada persona que quiera participar en el debate lo puede hacer. Para ello, a partir del día 8 de octubre, existe en la página web del Ministerio un foro dedicado a tal efecto. Bien. Pues realmente los temas que plantea este debate son numerosos y seguramente en el tiempo que tenemos no vamos a poder tratar todos. A lo mejor podemos empezar por los dos grandes temas olvidados de la LOCE, tal como
Sara,
así.
Si me permites, a mí me gustaría empezar insistiendo un poco en algo que tú has planteado, es decir, son propuestas para el debate, lo cual muestra un nuevo estilo por parte del Ministerio. Es decir, no se trata de dar las cosas ya hechas, no se trata de dar medidas ya decididas, cerradas en absoluto, sino que lo que se trata es de hacer propuestas para que la comunidad las pueda debatir. Y en este sentido yo creo que el título no está escogido al azar. El título es bastante significativo y es una enseñanza, en primer lugar, una educación de calidad. Es decir, la calidad es algo por la cual estamos luchando todos, aunque en un momento determinado una ley pretendiera apropiarse del nombre casi en exclusiva, ¿no? La calidad es algo que todos estamos buscando y lo que de alguna manera define el modelo de calidad respecto de el anterior son los dos apellidos que vienen después, es decir, calidad para todos y calidad entre todos. En primer lugar, calidad para todos. Las críticas que hacíamos precisamente a la LOCE venían en cuanto que era una ley que trataba muy bien a los que sobresalían, a los destacados, a los buenos alumnos, y que ofrecía oportunidades para los buenos alumnos, pero que había muchos que quedaban condenados a nada o a itinerarios en los cuales no tenían ninguna salida. Aquí el objetivo es esta calidad para todos, es decir, intentando salvar al máximo el número de alumnos que pueden realizar sus aprendizajes de calidad. En este sentido, creo que la introducción es muy clara. Es decir, se plantea en el objetivo y en el ámbito de los objetivos educativos de la Unión Europea para el año 2010. Y dentro de este ámbito, pues hay un objetivo que para mí es muy significativo y es conseguir en el 2010 que el 85% de los alumnos y alumnas tengan estudios postsecundarios, sean de formación profesional, sean de bachillerato. Hay que tener en cuenta que en estos momentos, a la altura del 2004, prácticamente ya 2005, estamos todavía en un nivel en el cual el 70% obtienen el título de graduado en secundaria. Por tanto, el reto es importante y creo que el Ministerio es consciente de lo que está planteando. Y el otro apellido importante de esta propuesta es precisamente calidad entre todos. La anterior ley, desde mi punto de vista, se ponía el énfasis en que el esfuerzo del alumno, la responsabilidad del alumno, el alumno que quería salía adelante, etcétera, y se olvidaban otras responsabilidades. Yo creo que la ley lo que pretende es decir, no, la educación es de todos y el compromiso es de todos. Y nos tenemos que implicar, en primer lugar, el alumno. El esfuerzo del alumno es importante y no lo negamos, pero se tiene que implicar también la propia familia. Y hay una serie de medidas y de propuestas para conseguir esa implicación de la familia. Se tiene que implicar, por supuesto, el profesorado. Y hay propuestas de que, en relación con la evaluación y promoción, sea el equipo de profesores quien decida en conjunto y no solamente de una manera automática por el número de suspensos o por el número de asignaturas que tenga pendientes. Se tiene que implicar la propia administración y no solamente la administración educativa, también la administración local, etcétera. La idea es que la educación de calidad o la hacemos entre todos o no hay manera de sacarla adelante, y esto nos lleva a uno de los valores y una de las ideas claves en este modelo y en estas propuestas, que es precisamente la idea de participación. Se recupera la participación como una de las señas de identidad de una educación de calidad. Pero me estoy alargando y mis compañeros.
Sí. Vamos a ver, yo quería intervenir en la última parte, en la de entre todos. Precisamente están saliendo notas en prensa que tú nos puedes aclarar respecto a cómo los ayuntamientos, o sea, la administración local, se tiene que implicar con los centros, que no son espacios, organizaciones que tienen un horario, se cierra y la comunidad no tiene nada que hacer ahí dentro. Da la impresión de que se recuperan, en cierta medida, algunos valores olvidados en la educación, como es que los padres participen de actividades no solo escolares, sino también extraescolares, que los ayuntamientos participen con trabajadores sociales que ayuden a que todos y entre todos se organice mejor la educación. Es decir, a mí esa apertura me parece muy interesante. Yo creo que los centros se habían convertido en pequeños guetos cerrados en manos exclusivamente de los profesores, sin que esto sea una crítica hacia ellos, quiero decir que la cultura ha ido avanzando en ese sentido, y en cambio el hecho de que otros agentes sociales se impliquen en actividades dentro de los propios centros, hace que ese principio de identidad de esa comunidad se crezca, se genere a través de todos los que están participando, no solo de los alumnos y de los profesores. O sea, muchos más agentes sociales estén vinculados no al centro por razones familiares con los chicos, sino porque es gente que es interesante en esa comunidad y puede aportar algo. A mí esa apertura, que no sé cómo se va a llevar a la práctica, quiero decir que ahora mismo todos son grandes declaraciones de principio que habrá que concretar, y para eso está el debate, para que la gente vaya aportando ideas importantes. O sea, que una especie de control interno y control externo con la comunidad más cerrada, que puede ser padres, profesores, alumnos, etcétera, y otra mucho más abierta hacia el público en general de ese contexto, es lo que va a generar al final la identidad propia de cada uno de los centros. Porque no va a ser solo el modelo enseño matemáticas, enseño física, enseño tal, sino que el centro se convierte en un espacio público donde la finalidad de las actividades que se realicen a su alrededor sean educativas.
Sí, entonces más protagonismo de la comunidad educativa, sí, como punto fuerte de este debate. A su vez, hay otro punto fuerte desde mi punto de vista, que es el de atención a la diversidad. No sé qué opinas, Pedro.
Bueno, yo creo que el tema de la diversidad es un tema clave y central también en las propuestas para el debate. Es decir, si hay algo o si hay alguna idea, por llamarlo así, transversal, que recorre todos los capítulos, los seis capítulos, los seis apartados fundamentales, es la idea de que los centros son diversos, los alumnos, las alumnas son diversos. Por supuesto, cada centro tiene su especificidad. Y por lo tanto, la solución a los problemas y la capacidad de respuesta a los problemas tiene que ser desde la diversidad, desde la flexibilidad y rompiendo de alguna manera las rigideces que hay, ¿no? Lo cual no implica o lo cual no supone que dentro de esta especificidad dejemos fuera a determinado tipo de alumnos, sino que se parte de que la sociedad es muy diversa, la sociedad es muy plural y los centros reflejan o deben reflejar esa pluralidad. Entonces, desde la medida de la diversidad, la diferencia fundamental desde mi punto de vista en relación con otras propuestas anteriores es que no se organiza en caminos o en itinerarios rígidos que llevan a un determinado sitio o a un determinado punto de llegada y nada más, sino que son propuestas que dan competencia, dan capacidad, dan autonomía a los centros para poder hacer su propio proyecto y su propia atención a los alumnos y a los problemas que están planteando estos alumnos. Y de ahí que se propongan en las propuestas una serie de medidas generales para atención a la diversidad, que son las que hemos conocido, de desde desdobles, refuerzos, grupos de diversificación, etcétera, a otras medidas ya más específicas, más novedosas, en las cuales están. Hay, en este sentido, varias cosas. Dentro, la atención a la diversidad está unida, por lo menos en la lectura que yo hago también, a la idea de prevención. O sea, la obsesión de la nueva ley es prevenir, sí, antes que curar. Es decir, y salvar al máximo de alumnos posible y conseguir buenos resultados para la gran mayoría, y para ello intervenir cuando se detectan los problemas e introducir, por ejemplo, medidas de evaluación con un carácter formativo, es decir, no con un carácter pues para clasificar, claro, sumativo final, que sirve para clasificar los centros, etcétera, sino esta evaluación que se plantea para que lo hagan los propios profesores, no para que se haga desde fuera, que se haga en los centros en cuarto de primaria y en segundo de secundaria, que a partir de ahí se puedan proponer diversas medidas que pueden implicar refuerzos en áreas fundamentales, grupos más pequeños, profesores de apoyo, lo que sea, y que la administración se compromete a respetar y a proporcionar los recursos en función de esta evaluación formativa que hagan los centros en esos dos cursos.
Fíjate, yo es que he tenido la impresión estos años que se entendía que la atención a la diversidad iba casi ligada a alumnos con necesidades educativas especiales. Es decir, no se ha comprendido que la diversidad, la diferencia, está en todos los sujetos, no solo en aquellos que son especialmente, aparentemente distintos. De ahí que esos grupos parece que estaban claros y definidos y se trabajaba con ellos, pero en cambio no se ha hecho el esfuerzo de trabajar precisamente teniendo en cuenta que cada sujeto puede necesitar apoyo de más y de menos. Es decir, los alumnos superdotados, que tanto se ha recogido en la ley anterior, yo creo que necesitan una atención también diferenciada. Pero los alumnos medios, que es la gran mayoría, pues también cada uno tiene su propia peculiaridad. A mí el hecho de que sean catas en determinados cursos para detectar y prevenir no me parece una idea acorde con lo que estoy diciendo. Yo creo que la prevención es a lo largo del recorrido, de manera que en cualquier momento se detecte la necesidad de apoyo, de incorporar a un grupo diferente, cambiar de grupos en función también de las disciplinas, de la comodidad, de las relaciones. Pero ahora ya voy a algo mucho más pragmático. Estamos en el campo de las ideas, de los ideales, de lo que nos gustaría que fuera. Pero, claro, algunas de las leyes anteriores, si han fracasado, es porque no se han tomado medidas para que los profesores realmente se impliquen en los nuevos cambios. En ese sentido, el hecho de que entiendan que hay que atender a cada uno con ratios que no son demasiado grandes en estos momentos, significa una formación y un interés por dar respuesta a estas demandas, Pedro. Entonces yo creo que hay que trabajar con los profesores posiblemente mucho más, hay que trabajar pues eso con la comunidad para que ese centro sea un centro que organiza de modo diferente el que está en este barrio del que está en el lado, un tipo de profesores que no tienen por qué ser el mismo, un tipo de apoyos diferenciados. No sé, me callo porque prefiero oír qué propuesta tenéis en este sentido.
Hombre, pues retomando lo que tú has planteado, Teresa, es decir, el que haya una formación, perdón, una evaluación formativa en un determinado nivel, al finalizar cuarto, sí, al finalizar segundo de la ESO, no significa que no haya una serie de medidas a lo largo de los cursos y sobre todo desde que se detectan las necesidades. Es decir, en este sentido se rompe con la idea de repetir a final de ciclo, de dejar para más adelante aquellas medidas. No, si se detecta un problema hay que actuar en ese momento, antes de que vaya más, y sobre todo pues tomar medidas adecuadas para ello. Otra medida y otra propuesta que a mí me parece muy interesante es la que se dice de que si hay que repetir, tiene que repetirse para hacer otra cosa diferente, otra cosa distinta. Es decir, no se trata de que el alumno repite y vuelve a hacer lo mismo, y muchas veces si no estaba motivado y no quería taza, pues tenía que tomar taza y media, sino que la repetición es decir, con un programa diferenciado, un programa individualizado en el cual se haga hincapié en determinadas capacidades y habilidades básicas y no volver a hacer lo mismo en todas las asignaturas, etcétera, etcétera. De la misma manera que, por ejemplo, pues se cuida mucho, y yo creo que las propuestas son en este sentido un acierto, porque desde estos primeros micrófonos yo lo he criticado y lo he planteado muchas veces. Es decir, el paso de la primaria a la secundaria, se disminuye el número de asignaturas, se habla de que no habrá más de dos que las que tienen primaria, lo cual nos lleva a 8 asignaturas.
Y no aquella barbaridad.
Y no las 11-12, no las 11-12, se disminuye el número de profesores que van a actuar en el primer ciclo de secundaria, se refuerza la acción tutorial y expresamente se dice que se potenciará el horario de la tutoría, considerándolo por lo tanto como lectivas, etcétera, y junto con otras medidas que yo me imagino que pasarán por el reconocimiento económico de la labor tutorial, etcétera. Es decir, una serie de medidas que están actuando desde el momento en que se previenen las dificultades. Y en ese concepto de atención a la diversidad que tú misma, Teresa, nos estabas planteando. Sí. Y que por lo tanto es importante tener en cuenta. Es decir, es mucho más flexible y evidentemente es mucho más caro. Y claro. Yo creo que estas propuestas, en la página 13 del documento, es decir, nada más empezar, ya hablan del compromiso de una memoria económica, que me consta que se está elaborando, y no olvidemos que la ministra de Educación es precisamente experta en economía de la educación, y que yo se lo he oído por lo menos en 4 ocasiones diferentes, el compromiso de que si, en el momento en que se presente la ley en las Cortes, se presentará también la memoria económica que acompañará a esta ley, ¿no?
De acuerdo, pero hay una cosa que me preocupa de lo que has dicho. Volvemos a polarizar en una figura de la institución la atención, que es en el tutor. A mí me parece que aunque el tutor tenga un trabajo específico que tiene que planificar, etcétera, etcétera, yo creo que son todos los profesores los que esa labor que entendemos como tutoría, que es atención, que es ayuda, que es colaboración, que es prevenir precisamente lo que estás diciendo, eludir los conflictos, mantener una buena convivencia, eso no es potestativo de los tutores. Y en cambio, la imagen que tenemos es que a los tutores le cae la china, en el sentido de, hay un alumno que presenta algún problema, sea de comportamiento, sea de bajo rendimiento, y enseguida el tutor es el que interviene. En cuanto pongamos especialistas dentro de, con ese sentido de exclusividad, estamos eludiendo el compromiso profesional de los propios docentes, que tienen que entender que la educación está planeando sobre lo que está enseñando también, y cómo lo está enseñando, y cómo los alumnos se comportan en la clase, en los pasillos, en el recreo. No lo sé.
Sí, un poco una labor de grupo, de profesorado.
Sí, eso es que
y
me da
conjuntamente
miedo que
con el resto de la comunidad educativa.
No, hombre, yo, hoy por lo menos he leído las propuestas y no van por ahí. Es decir, yo creo que hay otro concepto de profesorado y de la labor de profesor completamente distinta a lo que se entendía hasta ahora, incidiendo mucho más en los aspectos no solamente instructivos, sino también educativos. Hay una propuesta que por primera vez, desde mi punto de vista, por primera vez, se hace una reforma con un cambio en la formación inicial del profesorado, y hay un compromiso de adaptar la formación al nuevo sistema de grados, etcétera, y la reforma universitaria del compromiso de Bolonia, etcétera. Hay una propuesta de revisión de la formación permanente, hay un compromiso de cara al profesorado con la elaboración del estatuto de la función pública docente. Yo creo que ahí, y es importante, uno de los capítulos de los 6 grandes apartados es precisamente la valoración y dignificación social del profesorado, que es fundamental para el éxito de cualquier reforma o para que cualquier propuesta que hace la administración educativa llegue a las aulas y se aplique realmente. Además, puede ser un cambio a nivel de estructura, pero no un cambio a nivel real de la práctica de las aulas y del nivel educativo de los alumnos.
Sí, que sería el protagonismo del profesorado en este documento de debate, desde su formación inicial hasta la puesta en práctica de su función docente. Uh-huh. Bien, si nos fijamos en los medios de comunicación, hay dos temas que han un poco monopolizado todo lo que se lleva a cabo en la reforma educativa. Uno es la prueba de acceso a la universidad. Dos pruebas, una prueba, al final una prueba, y otro es el tema de la religión confesional como asignatura obligatoria haciendo media para el acceso a la universidad, o bien dentro de la historia o de la filosofía, una historia de las religiones, y a su vez unas religiones confesionales de libre oferta, o sea, perdón, de obligada oferta para los centros. Este tema o estos dos temas serían tan amplios y nos queda tan poco tiempo que lo dejamos ahí planteado, ¿no?
Sin embargo, yo creo que has tocado dos temas claves.
Son claves.
Uno muy importante es el del bachillerato. Curiosamente ha llamado mucho la atención el tema de la prueba. Pero yo invito a nuestros oyentes y a nuestros alumnos a que lean las propuestas y que hay también una propuesta de un bachillerato más flexible, un bachillerato que no solamente esté orientado hacia la universidad, sino que tenga en cuenta que hay un número de alumnos y que va a crecer este número de alumnos si se amplían los objetivos en el sentido que planteaba al principio de mi intervención, para conseguir el que lo cursen más alumnos y, por tanto, no solamente los que quieren ir a la universidad, sino aquellos que quieran hacer formación profesional, etcétera. Luego hay otra cosa, es decir, y hay medidas concretas en cuanto a las optativas de modalidad, etcétera, que se proponen en el documento. Luego hay otra cosa, en cuanto al acceso a la universidad, se cree que con una prueba es suficiente, y en segundo lugar se crea una comisión con representación de la administración educativa, de la propia universidad, por supuesto, y los centros educativos, para diseñar esta prueba en la cual tenga cabida un peso específico de determinadas asignaturas en relación con la carrera que va a elegir posteriormente, lo cual abre un camino.
Es un modelo más coherente con la continuidad del alumnado.
Y luego, yo creo que el tema de la religión, para mí sería el único error cometido así en las propuestas, y lo digo con todo cariño, evidentemente, y ha sido poner en el mismo capítulo la educación en valores con la enseñanza de las religiones, porque la segunda ha oscurecido la primera. Es decir, yo creo que una novedad importante es la educación en la ciudadanía, la educación para la ciudadanía, la educación en valores, en definitiva. Estamos viviendo estos días y estamos todos conmocionados con lo que ha pasado en Hondarribia y el problema del acoso moral y el acoso que tiene lugar en los centros. Yo creo que una asignatura, y sobre todo, es que no se plantea además solamente como una asignatura, sino que se plantea como una tarea fundamental de cualquier profesor, la educación en valores, que se puede, y lo dice expresamente el documento, plantear tanto a través del proyecto educativo, tanto a través de lo que se hace en el aula, la metodología que se emplea en las aulas, la organización en grupos, el trato que tiene desde el profesor hacia los alumnos, etcétera, ¿no? Y a la vez pues una educación propia en la ciudadanía. Y luego, pues una cosa que se ha desfigurado por completo y que yo creo que lo primero es conocer lo que dice la propuesta. Y, por ejemplo, en cuanto a religión, yo creo que se es muy respetuoso con la normativa y legislación vigente. El hecho religioso, que siempre hemos dicho que es algo fundamental, lo estudian todos los alumnos. Y yo creo que hay un ejemplo que nuestros oyentes lo van a comprender enseguida. Ni en primaria ni en secundaria hay una asignatura que se llama arte. No hay ninguna asignatura. Sin embargo, nuestros alumnos estudian arte en primaria y en secundaria. ¿Cómo? A través de áreas como conocimiento del medio, a través de geografía, a través de historia, etcétera. Pues la religión y el hecho religioso, o el hecho de las religiones, que creo que es fundamental para cualquier persona mínimamente culta, se estudia y se incluye en el currículum ordinario. Otra cosa es la enseñanza confesional, que se respeta y se ofrece las distintas religiones con las que el Estado español tiene convenio y que, por tanto, pueden acceder a él. Y otra cosa diferente es que estos que tienen su derecho reconocido en la Constitución no tiene por qué deducirse del respeto a este derecho a la enseñanza de las confesiones religiosas el que los alumnos tengan que hacer otra cosa diferente, sino que tengan que ser atendidos por el centro en la manera que sea. Siguen vigentes determinadas ofertas y determinadas alternativas y hay un compromiso de consulta al Consejo de Estado para ver si aquellos padres o madres que no quieran la alternativa de religión puedan ejercer este derecho y renunciar a la alternativa a la religión. Pero como muy bien decía Sara, es un tema para hablar largo y despacio y yo encantado
otro
de...
Otro programa...
Sí. Bueno, no preocuparos, yo creo que en la asignatura que yo llevo, que es Dirección de Centros, será muy oportuno que trabajemos el último bloque de debate, que es cada centro un universo de posibilidades. Así es que os animo a que estéis pendientes en las señales que indica nuestra emisión radiofónica para que el día que nos corresponda escuchéis todos ese debate.
Muy bien. Bueno, a mí solo me queda daros las gracias, Pedro, Teresa, por haber participado en el programa y por contar con vuestras opiniones. Buenos días y hasta la próxima emisión.
La profesora de Organización y Gestión de Centros Educativos, Sara Osuna, nos ha presentado este espacio centrado en las propuestas para el debate sobre la reforma educativa. Hemos contado con la colaboración de Pedro Uruñuela, inspector de Educación, profesor del Practicum en nuestra facultad, y con Teresa Bardisa, profesora de Gestión y Dirección de Centros Educativos, también en la UNED. A través de Internet, en el portal del Ministerio de Educación y Ciencia, podemos consultar el documento completo y acceder a los foros para el debate en torno a una educación de calidad para todos y entre todos. Propuestas para el debate que ha presentado el Ministerio de Educación y Ciencia con el fin de alcanzar un mayor consenso en los temas fundamentales para la mejora del sistema educativo. Esta es la dirección: debateeducativo.mec.es. debateeducativo.mec.es